mujeres en Colombia. Ministerio de Igualdad y Equidad.
¿Y qué dice el Congreso del regreso del consejero asesor presidencial Armando Benedetti? Ya sabemos qué piensa la propia bancada de gobierno. Ya sabemos qué dijo la defensora del pueblo. Ya sabemos qué piensa el senador Cepeda, la senadora María José Pizarro. Pero vamos a otras voces del Congreso. Laura Daniela.
Julio, pues el nombramiento de Armando Benedetti como nuevo asesor legislativo ha generado división dentro del pacto histórico y pues algunas figuras han manifestado su rechazo, otros pues lo han defendido. Por eso nos conectamos hasta ahora con la senadora precisamente María José Pizarro del Pacto Histórico. Bienvenida a la W.
Muy buenos días, Laura, Julio, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes, como siempre, un gran abrazo.
Y también saludamos al representante Heráclito Landines del Pacto Histórico, bienvenido.
Hola, Laura, buenos días, un saludo especial a toda la audiencia y a la mesa de trabajo.
Pues, senadora María José Pizarro, usted ayer manifestó que hoy su mayor responsabilidad es cuidar el proyecto político progresista. Esto fue lo que escribió a través de su cuenta de X. ¿Usted cree entonces que hay forma de que el nombramiento de Benedetti ponga en riesgo precisamente la credibilidad del movimiento ante las bases, ante esos sectores más progresistas que votaron por el pacto histórico?
No, nuestra mayor responsabilidad, como yo lo decía, es cuidar el corazón de este proyecto político. Nosotros tenemos una historia, tenemos unos principios, tenemos unos ideales y nuestra posición debe ser siempre actuar en coherencia con esa historia, con esos principios y con esos valores e ideales. Y por supuesto, en algunos momentos plantear una necesaria reflexión interna. Esa yo creo que es la mayor responsabilidad que tenemos hoy. No creo que esto genere divisiones. De todas maneras, hacemos parte de proyectos diferentes y nosotros, pues por supuesto, solo pretendemos cuidar este proyecto político y ahí pues planteamos una necesaria reflexión. Eso es lo que se busca presentar a veces como división interna. No es una división interna. Yo creo que nosotros damos discusiones, las damos como compañeros. A veces compartimos posturas, otras veces no tanto, pero siempre damos los debates en el marco de una sana discusión entre compañeros. Nosotros estamos trabajando por la unidad y hoy ese es el principal activo. Creo que todos los liderazgos del pacto histórico estamos en función de construir y de fortalecer la unidad.
Sí, representante Heráclito Landines, pues quiero hacerle la misma pregunta. ¿Usted qué piensa de este nombramiento? Y si quizá, como lo dice la senadora Pizarro, pues habrá que, digamos, aceptar el ingreso de estas figuras de cara a 2026 precisamente para lograr esa unidad del pacto y pues tener un proyecto político fortalecido.
Claro, yo creo que aquí podemos ver dos cosas sobre la mesa. Uno, que al interior del pacto histórico y al interior mismo del gobierno hay discusiones democráticas, abiertas, transparentes, a los ojos de todos los ciudadanos y de todos los colombianos. Y eso es muy sano para la democracia. Eso es sano para un partido político que está en proceso de convertirse en el gran partido de la izquierda que es el pacto histórico.
Sí.
En segundo lugar, tenemos que, Laura, recordar a los colombianos que Armando Benedetti venía siendo embajador de Colombia ante la FAO en Italia, es decir, un funcionario mismo del gobierno que representaba al Estado colombiano, que renunció, y en ese escenario el presidente decide vincularlo como un asesor político para discusiones políticas en este país. Y yo creo que esa es la discusión sobre la cual nosotros como congresistas del pacto, pues las tenemos abiertamente, las tenemos en reuniones nuestras de bancada, pero eso hace parte de la democracia. Otra cosa es... la condición particular y personal de Armando Benedetti, en lo que él ha dicho públicamente y en la situación en que se encuentra, que debe él mismo solucionar y él mismo mostrar a los colombianos que tanto está comprometido con, él lo ha dicho, con rehabilitarse en su condición personal. Entonces, esa es su esfera privada, que él la ha hecho pública, pero es su esfera privada que él mismo debe solucionar.
Sí.
Que hay división en el pacto, yo creo que no, que hay discusiones, claro que hay discusiones, unas fuertes, unas muy fuertes, otras más de consenso, pero siempre habrá discusiones porque somos una coalición de partidos democráticos y eso hace parte de la discusión democrática.
Sí, representante y senadora María José Pizarro, permítame saludar también al senador Pedro Flores, también del Pacto Histórico, quien pues precisamente es cercano al Armando Benedetti. Bienvenido a la W, senador Pedro Flores.
Muy buenos días, un cordial saludo a todos. Bueno, aquí presente para aportar en la conversación.
Sí, senador Pedro Flores, mire, yo quiero preguntarle sí por la vinculación de Armando Benedetti, pero también por lo que él representa, por los manejos de esa campaña política en 2022, incluso pues algunas denuncias vinculadas a su estructura política, al sector Torres. Entonces, pues, ¿qué piensa de esta llegada de Benedetti y si quizá pues puede esto afectar la credibilidad del movimiento político de cara a las bases y a ese sector más progresista del Pacto Histórico?
Bueno, mire, yo particularmente pienso que esta es una decisión estrictamente del señor presidente de la República, la cual nosotros respetamos profundamente, en marco de esa separación de poderes que establece la Constitución Nacional y que nosotros defendemos profundamente. Dicho esto, lo que quiero expresar es que ningún proyecto político puede salir adelante sin resultados. Hoy el país continúa esperando del gobierno nacional los resultados que prometió, no solamente a nivel de las grandes reformas, sino también a nivel de la ejecución de un plan de desarrollo. Yo lo que creo es que el presidente de la República, en esa orientación hacia esos resultados, está buscando reforzar su equipo más cercano, y a mí me parece eso legítimo. Creo que el embajador Benedetti tiene toda la experiencia, tiene todo el conocimiento del Congreso de la República, tiene todo el relacionamiento con diferentes sectores que hoy el gobierno nacional necesita tocar, necesita acercarse, y en ese sentido creo que puede ser una buena decisión de parte del señor presidente reforzar su equipo más cercano de esta forma. Obviamente, todas las opiniones son respetables. Creo que el senador Benedetti o el exsenador Benedetti no es ningún intruso ni ningún aparecido. Creo que el exsenador Benedetti, más allá de sus problemas personales o de sus situaciones personales, que son de público conocimiento, es una persona que le aportó bastante y muchísimo a la campaña presidencial y al proyecto político del actual presidente de la República. Entonces nosotros lo que creemos es que, respetando la decisión del señor presidente de la República, interpretamos que la llegada del ex embajador Benedetti obedece a la necesidad que tiene el gobierno de fortalecerse en su relacionamiento, especialmente con el Congreso de la República y con otros sectores que difícilmente la izquierda y el sector más petrista puede llegar. Entonces yo creo que en ese sentido, y frente a la necesidad que tiene el gobierno nacional de ofrecer unos resultados en materia de las grandes reformas que no ha podido sacar adelante en 2 años y medio que lleva de gobierno, creo que la llegada del ex senador Benedetti puede aportar. Sí.
Senadora Pizarro, yo quiero volver a su mensaje de ayer, porque es que creo que su mensaje de ayer iba mucho más allá. Usted habla de un proyecto que tiene historia, principios y legitimidad, y dice más adelante, crítica sobre el fortalecimiento de personas cuyas posturas y acciones han sido incompatibles con nuestros principios. Y cuando estamos hablando de principios, no estamos hablando de temas menores, porque si no, esto suena como la famosa frase de Groucho Marx cuando decía que estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. ¿Cómo se puede compartir un proyecto con una persona con la que no se comparten principios y con la que supuestamente usted va a tener que trabajar en el Senado?
Pues mira, no, una cosa es el ejercicio de gobierno y otra cosa es el proyecto político. Nosotros, evidentemente, como proyecto político, y por eso me expresé desde el principio en el sentido de cuidar el corazón del proyecto político y cuidar el proyecto político, es que nosotros hemos defendido a lo largo de nuestra historia unos principios, unos valores por los que nos hemos dejado la vida en ello. Miles se han dejado la vida en ello, millones. Muchos han muerto y otros pues hemos sobrevivido y hoy estamos aquí para defenderlo. Esto, pues por supuesto, tiene que plantear una reflexión crítica en gran parte por algunos aspectos que ya planteaba Heráclito. Y es también plantear posturas en relación pues con circunstancias que hoy son de público conocimiento. Y nosotros lo que tenemos que actuar es en un principio de coherencia. Aquí no se trata de atacar a nadie. Este es un gobierno que ha sido un gobierno amplio, que ha gobernado con distintos sectores políticos, más allá de Armando Benedetti, más allá, digamos, de él como como una figura política nacional. Ese es un gobierno que ha gobernado de manera amplia, y hoy están en el gobierno, por ejemplo, el canciller Murillo, el ministro Cristo, el ministro Lizcano, bueno, en fin, aquí hay toda un abanico de personas con las
pero, que sí, pero es que es que estamos hablando de Armando Benedetti, estamos hablando de Armando Benedetti, una persona con investigaciones en pendientes, y por investigaciones pendientes muy graves, que una y otra vez, después de cada cosa, lo vuelve a reencauchar el gobierno. ¿Cómo se entiende eso?
Pues mira, él tiene que responder por sus investigaciones. Yo no voy a referirme a este tema. Es él el que tiene que bueno, que sacar adelante, que darle la cara al país, que solucionar sus temas, y las investigaciones tienen que seguirse desarrollando. Esa es mi posición. Y ustedes saben, yo he sido coherente con mi defensa en relación con los derechos de las mujeres. Y ustedes lo saben porque ustedes mismos me han acompañado durante todos estos años en esta lucha y en esta reivindicación de derechos. Y por lo tanto, en un principio de coherencia, yo, así como he criticado gente del propio proyecto político, pues no voy a hacer la vista gorda y no voy a justificar este tipo de actuaciones. Yo sencillamente tengo que plantear una postura, pero eso sí debo decirles, también plantear que aquí lo que hubo fue una disidencia y casi que una rebelión de un grupo de ministros, pues me parece exagerado, porque estoy segura que tal y como yo lo he planteado y como lo se plantea al interior de este proyecto político, lo que hubo fue una solicitud de reunión y una sana conversación con el líder de este proyecto político, que tiene que darse entre sus ministros y el presidente de la República, pero plantearlo como una disidencia y una rebelión, pues me parece exagerado. Estoy absolutamente segura de que nosotros podemos solicitar conversaciones con alguien que es nuestro compañero y nuestro líder político, y que eso no plantea que nosotros estemos yendo o estemos cuestionando o estemos planteando ningún tipo de rebelión. Y por eso decíamos, respaldamos la reflexión crítica que se ha hecho, la conversación sana que debe darse entre personas que son democráticas y entre compañeros que hemos compartido toda una vida de lucha y toda una vida de reivindicaciones conjuntas, y que buscamos cuidar, sí, la coherencia y los principios de este proyecto político. Entonces, pues por supuesto, ahí están los elementos frente a los cuales, pues evidentemente, uno plantea una reflexión sin que esto suene, bajo ninguna circunstancia, ni cuestionar el liderazgo político del que es el líder de este proyecto político, que es el presidente Gustavo Petro, ni cuestionarlo como jefe de Estado. Y, por supuesto, implica que quienes hacemos parte de este proyecto tenemos que cuidarlo.
Sí.
Tenemos que cuidar lo que hemos construido en muchísimos años.
Pero es que aquí estamos hablando, representante Landines, de quien dijo en una comunicación, no sé, en una rabieta, en el momento que sea, que a la campaña presidencial entraron 15 mil millones de pesos de manera irregular, y que a diferencia de lo que se debería hacer con alguien que se porta mal, lo premian con cargos de primer nivel como embajador, le crearon una embajada, y ahora como consejero especial del presidente en los manejos políticos, y resulta que es que este presidente y todo su grupo político se eligieron prometiendo un cambio, pero resulta que ahora todo se vale con tal de lograr los resultados. ¿No cree usted que hay una contradicción?
No, yo creo que no todo se vale. Yo creo que cuando se hizo esa grabación que se divulgó públicamente, pues de alguna manera fue producto de una actividad ilegal hacer ese tipo de grabaciones y divulgarlas. Yo creo que esa es una discusión. La otra discusión es, la Corte Suprema está investigando a Armando Benedetti, pero la Corte Suprema, que es otra rama del poder público, debe mostrar hasta dónde van las investigaciones y mostrar los resultados. Eso no es competencia de nosotros. No es competencia, digamos, del Congreso, ni mucho menos del Ejecutivo. Pero hablar de premio, yo creo que podríamos exagerar. Se está trayendo un embajador que es un alto cargo del Estado colombiano, a ejercer una vinculación como contratista, como asesor en la presidencia de la República, que es un cargo menor, y que la agenda legislativa la seguirá llevando el ministro del Interior. Tal vez Armando Benedetti ayudará a crear un buen ambiente en el Congreso, porque es amigo y fue compañero del Senado mucho tiempo, y eso va a ayudar, digamos, a que se impulsen las reformas. Pero no podríamos hablar de premio. Digamos, no podríamos hablar de premio en ese escenario. Pero yo creo que es que esta discusión...
Permítame, pero representante...
Le sirve mucho al país.
Pero representante,
Sí, pero no, pero permítame, representante, porque usted habla de la filtración de audios. No, los audios eran unos audios que él grabó en su teléfono celular y eran mensajes de audio que mandaba a través de WhatsApp y que terminaron en manos de un medio de comunicación colega. Pero aquí no estamos hablando de una chuzada ni una interceptación. A él nadie lo grabó ilegalmente. Él estaba mandando esos audios. Y en un chat, usted lo sabe,
claro.
Hay dos personas. Solamente dos personas pueden acceder a ellos.
Muy bien, pero acordémonos de las grabaciones ilegales que se hicieron en la campaña de Gustavo Petro. Que fueron las grabaciones que hicieron en plena campaña, que se divulgaron en plena campaña. Esas grabaciones fueron ilegales. Esa es la otra conversación de Armando Benedetti. Se filtró y se divulgó con un fin, efectivamente, para afectar al gobierno nacional. Y yo creo que de alguna manera lo consiguieron. Pero a partir de ahí, de esos audios, que uno de los dos los filtró a la prensa, deben ser, y no sé si la Corte Suprema lo está usando como evidencia, como indicios de algo que hubiera pasado en su investigación para llegar a finalizar la investigación e imputar cargos o a condenar. Pero eso es competencia de la Corte Suprema. Lo demás son trabajar sobre supuestos si se premia o si castiga a una persona que es un hombre controvertido, obviamente, en política, pero que tiene una trayectoria política en el Congreso y que puede ayudar a implementar unas reformas, y en ese sentido creo que es la decisión del presidente de la República. No para que llegue a la agenda legislativa, porque la agenda la lleva el ministro del Interior con los respectivos ministros. No, mucho menos para que sea jefe de los ministros. Es para que acompañe al presidente de la República en discusiones políticas, como han tenido todos los gobiernos, asesores políticos, unos más visibles que otros, pero todos los gobiernos tienen asesores políticos con experiencia política para mirar los escenarios y tomar decisiones. Y en lo que viene, en el próximo año, necesitamos concretar las reformas sociales en el Congreso. La reforma laboral, la reforma a la salud y la que estamos abordando en este momento, que es la jurisdicción agraria y rural con su procedimiento agrario y rural. Yo creo que es muy importante para el país eso. Y yo creo que esa tormenta va a pasar. En el corto tiempo va a pasar, porque tenemos que centrarnos en los resultados del gobierno que en el próximo año tienen que darse para mostrar a los colombianos que este es el gobierno del cambio y que se están haciendo grandes cosas. Y que hay unas reformas sociales, tenemos que construirlas con otros, con los conservadores, sí, con liberales, con otros partidos para ayudar a sacarlas.
Claro, senador Pedro Flores, usted defendía hace unos instantes la llegada de Armando Benedetti al gobierno y decía que es que el presidente tiene que rodearse de las personas más cercanas. Sin embargo, como decía Félix, el señor Benedetti tiene investigaciones y escándalos, y en uno de esos audios de los que hablábamos decía: prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político, y no lo hagan para que vean. Y si creen que es una amenaza, es una amenaza. ¿No le parece más bien que en vez de rodearse el presidente de las personas cercanas que lo pueden ayudar, esto es un chantaje y el señor Benedetti sabe cosas que nosotros no nos hemos enterado?
Bueno, yo más que defender al señor Benedetti en mi respuesta anterior, lo que he intentado es interpretar un poco la decisión del señor presidente de la República. Y más allá de los escándalos del señor Benedetti, que todos conocemos y que la opinión pública conoce, pues lo que el primero que está llamado a tener en cuenta esto es el señor presidente de la República en su decisión. Yo creo que la llegada del ex embajador Benedetti al círculo más cercano del señor presidente obedece a lo que ha dicho, y coincido con el representante Heráclito, en el sentido de que el 2025 es un año electoral. El proyecto político del que habla la senadora María José Pizarro necesita consolidarse, y solo se puede hacer con resultados concretos. Estos resultados están orientados y traducidos en dos grandes elementos. Primero, las reformas que el señor presidente de la República prometió desde la campaña, y segundo, la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. En cuanto a las reformas políticas que el señor presidente prometió, se necesita consolidar el relacionamiento y el trabajo con el Congreso de la República, y es donde yo entiendo e interpreto que la llegada del ex embajador Benedetti va a fortalecer en este sentido al gobierno nacional. Yo creo que si el señor presidente de la República decide vincular al señor Benedetti a su círculo más cercano, obedece a este análisis que le estoy planteando. Y repito, no es que el señor Benedetti esté llegando como un aparecido, como una persona que se vincula de último momento. El señor Benedetti ha sido embajador en Venezuela, ha sido embajador en la FAO, y ahora llega al círculo más cercano a asesorar al presidente en materia política. O sea que no es que esté llegando o debutando en el gobierno nacional.
Permítame, porque es que quiero ir con la senadora María José Pizarro, continuando con esta reflexión que ustedes hacen, pero sobre todo retomando lo que dice el representante Heráclito sobre lo de las grabaciones. Porque es que sin duda las grabaciones, que repito, fueron mensajes de audio enviados por Benedetti a un chat con una segunda persona, Laura Sarabia, hacía unas afirmaciones muy graves y muy delicadas. Y recuerde usted, senadora, que esa discusión surge precisamente porque a Benedetti no le daban el cargo que él quería. Y es que él quería estar al lado del presidente de la República. En la práctica, aquí lo que estamos viendo es la concreción de lo que él quería. Pero eso sirve para echarle tierra a todas las cosas tan delicadas, tan graves, que se decían en ese audio, porque es que pareciera más bien que le están dando gusto para callar todo lo que él alertó que podía llevar a las autoridades y tumbar un gobierno.
Pues mira, yo no soy defensora ni seré defensora de Armando Benedetti. Él tiene, como lo han dicho mis colegas, una serie de situaciones por las que debe responder en términos jurídicos y, por supuesto, una imagen que él debe, que él, no nosotros, eso no nos lo pueden endilgar a nosotros en el progresismo, que él debe sanar en términos de la opinión pública, y eso no nos corresponde a nosotros, ¿sí? Nosotros estamos en ese, y cuando yo hablo del proyecto político, hablo del proyecto político.
Pero senadora, no, senadora, hablando, senadora, espérame, pero senadora, es que perdóneme, no, senadora, es que usted debe tener una opinión. No, usted es senadora problema. Y usted representa a los colombianos, pero antes de todo, usted es una ciudadana. Y como ciudadana, usted sí debe tener una opinión sobre unos audios delicadísimos en donde estaba haciendo todos esos reclamos el entonces embajador Benedetti porque exigía un cargo al lado del presidente, que es justamente lo que le están dando ahora. ¿Usted como ciudadana mira para otro lado entonces?
No, es que ya iba para allá, pero me interrumpiste. Solo estaba dejando claro que nosotros en el proyecto progresista no podemos responder ni por la imagen pública ni por los hechos privados del señor Benedetti. Frente a ellos, cada uno tiene sus posturas. Yo misma he planteado que en los términos de género, en mi criterio, se ejerció una violencia política en contra de las mujeres y que, por supuesto, hay violencia, inclusive doméstica y etcétera. Y yo, como defensora de los derechos humanos, no voy a justificar ese tipo de actuaciones, no puedo, porque precisamente como representante de millones de colombianos y colombianas, ¿sí?, como senadora de la República, que he sacado iniciativas legislativas en defensa de los derechos de las mujeres, pues evidentemente no puedo conectar con eso, no puedo. Me queda imposible, porque lo que no puede uno es actuar de manera incoherente. Y yo no voy a hacer eso. Y yo creo que quienes estamos en este proyecto político no podemos basarnos en la incoherencia para defender nuestras posturas. No, nuestras posturas políticas, ideológicas, nuestros valores, nuestros principios no son negociables. Eso es lo primero. Y por lo tanto, lo que yo digo es que hay una serie de investigaciones que está adelantando la justicia, y lo diría en el caso inclusive de mis opositores políticos, pues por supuesto deben tener primero todos los principios y todas las garantías para que estas puedan desarrollarse de manera eficaz, rápida y transparente, pero que por supuesto esas investigaciones le den claridades a los colombianos y que tenga que responder el que tenga que responder por los hechos en los que posiblemente haya concurrido, sí, pero no puede responder todo un proyecto político por las actuaciones de una persona o de unas personas, no importa quiénes sean. Lo mismo diríamos en el caso de otros escándalos que hay en este gobierno, pero también otros muchos que han habido en gobiernos anteriores. Y eso es un principio ético como ciudadana de este país. Y por supuesto, les habla una mujer que es representante, líder, dirigente de un proyecto político, que es un proyecto político progresista. Y yo creo que además nosotros no tampoco, es que nosotros desde el progresismo hemos construido habilidades y capacidad de diálogo con todos los sectores políticos y sociales de este país y que tenemos que fortalecerlos. Así que sí, esta es una invitación también para que los gremios sí, económicos, para que los sectores sociales, para que distintos sectores de la economía de este país sientan que tienen voces dentro del proyecto político con las cuales pueden hablar y conversar tranquilamente y de manera constructiva.
Sí, representante Landines, yo quiero retomar un poco lo que estaba diciendo la senadora Pizarro, porque ella dice que no puede pagar todo el proyecto político por una persona o unas personas que tengan una serie de investigaciones. Sin embargo, ¿a usted no le parece que con lo que ustedes quieren proyectar es incoherente tener una persona como el señor Benedetti ahora en enlace con ustedes, que son el Congreso de la República? ¿A usted le parece que eso es lo que se debe defender en el pacto histórico? ¿Por qué no tomar una vocería desde el Congreso, desde la bancada del pacto histórico, y hacerle saber al presidente que no están de acuerdo con eso?
El señor Benedetti fue una de las alianzas que tuvo el candidato Gustavo Petro para ser presidente de la República, y que, digamos así, con otros sectores nos ayudó en la última milla para llegar a ser presidente. Pero Armando Benedetti no hace parte del pacto histórico, es un aliado en su momento de la campaña y es un funcionario del gobierno. Y la propuesta del pacto histórico y el partido de unidad progresista del pacto histórico confluyen socialdemócratas e izquierda en Colombia, que no tendrá nada que ver ni en su funcionamiento, ni en sus principios, ni como actor político Armando Benedetti. Entonces es otra discusión.
Claro, pero es que, señor Landines,
digamos, Armando Benedetti va a interlocutar en el Congreso con otros sectores diferentes al pacto histórico, tal vez con nosotros, pero nosotros interlocutamos directamente con el ministro del Interior y con los demás ministros, no, dependiendo del proyecto que se tramite. Obviamente hay voces disidentes que lo han dicho, porque en eso consiste la democracia, y en el pacto histórico somos demócratas, que estamos en desacuerdo o no sobre algunas designaciones por parte del gobierno nacional. Pero claro, creo que endilgarle que hace parte del pacto histórico, que será vocero del pacto histórico, no lo va a
hacer. Representante.
Ni podrá hacerlo, porque será un funcionario de la Casa de Nariño para crear ambiente en el Congreso, en otros sectores políticos, para impulsar las reformas.
Representante, pero es que eso no tiene sentido. Lo está poniendo el presidente de la República y ustedes son el partido del presidente. ¿Cómo así que no va a interlocutar con ustedes? ¿A usted le parece que eso es lógico?
Es una apuesta muy arriesgada del presidente Gustavo Petro, como han sido sus decisiones políticas y de gobierno. Es una decisión muy arriesgada, que tal vez tenga un costo político, pero es de gobierno. Irá a interlocutar con nosotros, claro, pero la interlocución directa de nosotros es con los ministros de ese gobierno, con el ministro del Interior. Tal vez, como lo dije y voy a repetirlo, él ayudará a mejorar las relaciones con otros partidos, con otros congresistas de otras tendencias políticas, pero el pacto histórico tiene interlocución directa con el presidente y con los ministros del gobierno. Yo creo que estamos sobredimensionando esta discusión. Él es otro asesor político que va a llegar, otro asesor político que tiene unas tareas específicas, que seguramente las va a hacer bien, porque él es amigo y contemporáneo de los actuales senadores, que es donde él se ha movido toda la vida, por 20 años que estuvo en el Congreso. Yo creo que eso va a ayudar a impulsar las reformas, que es lo que nosotros necesitamos para cambiar estructuralmente el país. La reforma a la salud, la reforma laboral, que están a puertas de iniciar debates en Cámara y en Senado de la República para que sean leyes de este país, leyes de la República.
Permítame.
Mencionando este debate. Sí.
Es que esa palabra, me quiero quedar con esa palabra que usted está diciendo de sobredimensionar, porque voy a leer textualmente. Si el presidente no entiende lo que va a pasar, entonces entiéndelo tú. Esa frasecita de que eso no depende de mí, sino del presidente, es la frase más tonta que he escuchado en política. Esa maricada no me la vayan a aplicar a mí. Me siento peor que el viernes pasado. No es amenaza, pero tú me conoces. Nos hundimos todos. Nos vamos presos. Acabamos con el hijueputa gobierno. ¿Estamos sobredimensionando algo?
No, esa grabación fue en un momento, me imagino que estaba bajo los efectos del alcohol, y obviamente es un hombre absolutamente desabrochado, que es su forma de expresarse y comunicarse. Pero eso, Félix, tiene que investigarlo la justicia colombiana, la Corte Suprema. Es decir, todo lo que él está diciendo, todo lo que dice que va amenazando al gobierno, amenazando a una persona en esa conversación, tiene que investigarlo la Corte Suprema si le sirve como prueba en una investigación que está desarrollando, porque la justicia tiene que actuar y el Estado colombiano tiene que actuar. Félix, pero quiero decirle que él viene, y otra vez lo repito, de ser embajador de este país en un cargo muy importante en el exterior, a ser un asesor en la Casa de Nariño. Sí. Fíjense que son dos niveles completamente diferentes en la estructura del Estado colombiano. Él va a interlocutar, ni siquiera va a tomar decisiones de gobierno, porque sí, no podría. Va a interlocutar con el Congreso, que esa es su tarea. El otro gran tema que usted lo plantea, Félix, estamos de acuerdo, tiene que investigar la justicia y llegar a un resultado en esa investigación, o declararlo inocente, o declararlo culpable, o ver qué pasó alrededor de toda esa conversación con respecto a la campaña presidencial con respecto al país. Sí. Pero la justicia es la que tiene que tomar una decisión en ese caso.
Sí, pero es que precisamente, pues, interlocutar con el Congreso no es menor. Por eso yo quiero preguntarle al senador Pedro Flores, ¿no cree que, como está la confianza en el Congreso, en la política colombiana, que llegue Benedetti con los señalamientos que recaen sobre él a liderar las relaciones con el Congreso, pues, que puede generar aún más señalamientos? Es que tenemos un escándalo por la unidad de la gestión del riesgo, por el tema de las reformas, algo tan importante y tan delicado, pues esto puede generar mucho más dudas, dudas sobre lo que se negocia, no solo sobre la mesa, sino por debajo de la mesa, senador Pedro Flores.
Bueno, fíjese que yo lo que creo es que el aporte que el señor Benedetti puede hacerle al gobierno en su interlocución con el Congreso de la República va a estar fundamentada especialmente en la experiencia y en el conocimiento que tiene el señor Benedetti del Congreso de la República. Recordemos que el señor Benedetti ha sido presidente del Senado, ha sido representante a la Cámara, ha sido senador de la República, y yo creo que hoy, y en esto quiero ser muy enfático, el gobierno nacional necesita unos resultados para poder consolidar su proyecto político, como lo ha manifestado la senadora María José Pizarro. Yo creo que el senador Benedetti viene o llegaría a aportarle, y es la interpretación que yo hago, llegaría a aportarle esto al gobierno nacional. Yo creo que más allá de los escándalos, lo que se requiere hoy es la consolidación de una confianza y de un relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y creo, y yo de esto creo no tener dudas, que el señor Benedetti puede aportar muchísimo por su conocimiento y el relacionamiento que tiene no solamente del Congreso, sino la posibilidad de llegar a diferentes sectores que hoy el gobierno nacional no tiene una interlocución directa. Yo considero particularmente que el señor Benedetti tiene no solamente un conocimiento del Congreso, sino que tiene amigos congresistas en diferentes bancadas que pueden facilitar el propósito del gobierno nacional de consolidar las reformas que prometió en campaña y que hoy, 2 años después, sigue intentando cumplir.
Sí, pues esas son las opiniones desde el Congreso de la República sobre el nombramiento de Armando Benedetti como nuevo asesor legislativo de la presidencia. Agradecemos a los senadores María José Pizarro, al representante Heráclito Landines y al senador Pedro Flores por conectarse hasta ahora con nosotros.